Da gusto por fin llegar aquí. Queríamos llegar desde hace tiempo para conocer a algunos de ustedes, que habíamos oído algo de las amistades que iban formando Alejandro, Adriana, sus hijas, y por fin aquí estamos, en parte porque estamos cuidando a los nietos este fin de semana, desde el viernes mediodía hasta hoy en la noche, para que los papás pudieran ya salir a tener un tiempo libres, y entonces ya decidimos, pues ya tenemos que ir a la iglesia. ¿A dónde? Pues aquí mejor. Entonces estábamos en Salem hoy en la mañana y llegamos aquí para todo, para la reunión y cosas en el parque, y después regresar a Salem. Pero vivimos en Brookings, que está ahí en la frontera con California, en la mera costa. Allí tienen su casa. No es difícil recordar el nombre de la calle, porque es la calle Memoria.
Oh.
Memoria, Memory Lane, Memory Lane, y 218. Entonces ya, si estás llegando a Brookings, solamente buscas ya estar al norte del río Chetco, y ahí estamos, ahí la mera casa, 218 Memory Lane, la calle de memoria. Ya no pueden ya olvidar. Y sí, me da gusto ver a Alejandro y a Adriana aquí trabajando con las hijas. Mucha historia entre nosotros de mucho tiempo atrás. Y quién hubiera pensado, ahí en Irapuato un día íbamos a estar aquí trabajando en el estado de Oregon. Ni pensé que iba a regresar a Oregon, aunque sí, somos de Oregon, Pamela es de Portland, yo de Eugene, nací aquí, pero regresé, pues salimos por mucho tiempo. Mis papás eran maestros y no eran cristianos, y regresé aquí a este pueblo para ir a la universidad, porque mi mamá estudió en la Universidad de Oregon aquí también, y aquí alguien me habló de Jesucristo, aquí en una casa cerca del campus de Oregon, aquí, y llegué a creer en este mismo momento que me habló de Cristo. Ni iba a una iglesia, ni tenía Biblia, ni había tenido un estudio, y poco después conocí a quien llegó a ser mi esposa, y lo mismo le había pasado a ella. Venía de familia de no creer nada, y llegó aquí a la universidad, andaba mal, igual como yo, de mal, y ella llegó a creer en Cristo porque una alumna le habló de Cristo en este momento. ¡Pum! Dijo, eso es lo que necesito, mi vida es un desastre. Y nos casamos aquí, entonces nací yo, nací de nuevo, conocí a mi mujer, y aquí me gradué, y aquí estamos de vuelta de visita con nuestros amigos de México. Y gracias por la invitación, y ya me quedan 20 minutos. ¡Qué error, verdad! Pero es difícil cubrir todo para que tengan una idea, porque siempre yo, cuando he oído a otros hablar, y pues, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con esta persona? Me gusta que las personas tengan una idea de por qué enseño la Biblia, por qué llegué a este punto de querer hablar de cosas de la Biblia. Pues hoy me gustaría tocar este asunto de orgullo, altivez de corazón, arrogancia, soberbia, altanería. ¿Hay otra palabra? Estaba buscando en el diccionario algo que pensé que solamente era en inglés, pero ahí está también. Pues a veces ponen esto, y nunca, snobismo, de, pues snob, ¿qué tal? No sabías esto, ¿verdad? Todavía tienes algo para aprender. Y hay más palabras, hay muchas palabras. ¿Pueden pensar en otra palabra que va con el orgullo? ¿Por qué hay tantas palabras que describen esta actitud? ¿Hay algo, otra palabra como amor a sí mismo, presunción, egoísmo? Ok, muy bien. Entonces sí nos llegan muchas palabras, ¿verdad?, que describen esto. Pero ¿dónde comenzó esto? No llegó de la nada. ¿Cuándo comenzó?
Okay, muchos dicen con Adán y Eva, pero okay, con Satanás. Yes. Problemas con mis nietos que este. Ya van, todos van corriendo a ver qué. Ok, no comenzó con Adán y Eva, comenzó con un ángel hermoso, un ángel con mucho talento, mucha capacidad, así con Dios en su presencia. ¿Qué pasó? Pues este sí nos cuesta entender cómo pudo llegar este momento de decidir igualar a Dios. Pero eso es lo que la Biblia nos da una idea aquí en Ezequiel 28. Por favor, si quieren abrir sus Biblias en Ezequiel 28, aunque hable del rey de Tiro, está hablando de alguien que estaba susurrando en su oreja, su oído, hablándole de cómo debe pensar de sí mismo. Y era una persona muy importante en el pueblo de Tiro. ¿Tiene una idea? ¿Dónde está Tiro?
Tiro, Sidón.
Ahí en Palestina. Ok, ahí. ¿Dónde? Hoy en día.
Pues ahí al norte de Palestina, ¿no?
Pues sí, pero ¿cuál país hoy en día?
¿Eh? ¿Turquía? Bueno, Líbano.
Líbano, Líbano. Está casi en la frontera con Israel y Líbano. Tiro, y habla de él aquí, pero es Satanás, el diablo, que está animándole a tomar la misma postura de él. Dice en el 28:1, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy. Sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. No eres más que un hombre y no Dios. Aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Es la primera cosa aquí de llegar a sentir, yo no soy creación. Yo no estoy endeudado con nadie. Yo me hice. Yo tengo este talento por quien soy yo y por mi esfuerzo, por lo que yo he hecho. Y uno piensa, ¿cómo puede llegar a esto? Pero nuestros hijos nos hacen sentir igual cada rato. Ok, sí salí de tu vientre, pero ¿qué? De allá, todo soy yo. En realidad, lo que he logrado es gracias a mí de superar mis problemas que ustedes me dieron. Todos mis complejos son de ustedes, pero lo bueno, ya soy. Yo hice esto y comienzan a querer tutearnos. Pues está bien, ¿verdad? Ya a veces me confundo de con quién puedo usar tú y usted. Y en inglés no tenemos este problema, pero muchos dicen de hablar tú por tú. Y aquí habla de esto en el 3. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Daniel, muy famoso, escribió uno de los libros aquí en la Biblia. Y él tenía la idea más sabio, mucha sabiduría. Sabía cómo decidir entre el bien y el mal. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Mucho éxito. Mira lo que he acumulado. Todo por estar bien listo. Soy bien listo con las cosas del dinero. Yo lo he hecho. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y sea a enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas, por lo cual así dice el Señor Dios, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios. Lo que vemos, tal vez podemos poner en esta forma,
Yo he puesto como para recordar, hablando de memoria, que no es muy bueno, es como un laboratorio, en el colegio siempre decimos lab, y esta es una manera de tal vez recordar lo que pasa aquí. Soy libre. Yo no estoy obligado a nadie. Libre de cualquier deber, cualquier relación, yo soy libre, no tengo que someterme a nadie. Y la A para memorizar, ¿verdad? Pero ya ni me acuerdo qué. Ah, atención. Atención es para mí. La fama. Yo merezco cierto reconocimiento por lo que he logrado. Y la B, yo tengo, pues, buen juicio. Es decir, yo puedo decidir entre el bien y el mal. Yo, sí, tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones. Ahora, vamos a Proverbios para ver cómo es una persona con orgullo y hasta dónde nos lleva. Vamos a ir aquí primero al capítulo 3 de Proverbios, por favor. El capítulo 3 de Proverbios. Proverbios 3 y el versículo 5, un versículo bien famoso. Un versículo muy famoso, el 3:5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Humildad es confiar en el Señor y decir: no sé ni papas cómo llevar mi vida, yo confío en ti, dime, estoy escuchando. El orgullo es apoyarme en mi propio entendimiento. Es como uno que, podemos decir aquí, un joven que ya llega al punto de decir todo lo que yo pienso y siento y todo lo que he aprendido viene de mí mismo. Y él dice aquí, la palabra de Dios no ha tenido ningún efecto en mi vida, ni necesito tener lo que la Biblia dice. Pues yo, cuando yo llegué aquí a la universidad, ni una vez en mi vida había abierto una Biblia. No tenía ni idea que existía algo de consejo aquí en la palabra para mí. Pero es uno que dice, esto yo no necesito nada fuera de mí. Yo confío en mí mismo. Y también el 7, no seas sabio a tus propios ojos. Este es el orgullo. El otro lado, la humildad, teme al Señor y apártate del mal. No necesito un consejo fuera de mí. Todo yo puedo dirigir y decidir y tomar los pasos. Ahora, esta palabra de temer, ¿cómo nos entra? Porque la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temer no nos gusta mucho. Por supuesto, nosotros que hemos estudiado la Biblia sabemos que habla de respeto, pero es más que respeto, es admiración. Me importa lo que me dice. Tal vez podemos decir que hasta cierto punto, cuando hay temor al Señor, es como no comenzamos con bromas. Cuando una persona, la primera vez que llegamos a conocerlos y comienzan con bromas, como nos hace sentir, mucha confianza, ¿verdad? O tal vez también que nos llegue y, ¿qué huele? ¿No? Como, ¿qué huele, vato? Pues, ¿tengo apariencia de pandillero o qué? ¿Ya? ¿Por qué la confianza de, qué onda, mano? ¿Qué onda? Ahí en el DF, no sé cómo, aquí es un chilango, aquí, ándale, qué eso es. Ya está parte de los huesos aquí de uno, ¿verdad? No puedo olvidar cómo uno habla. Pero es como pensar, cuando hay temor, cuando uno está hablando con uno con quien tiene temor en el buen sentido, no está distraído cuando habla. ¿Has notado cuando hablas con alguien y mantiene el contacto de los ojos, ojo por ojo? Es decir, no quiero perder ni una palabra. Pero cuando no hay respeto, no hay temor, siente uno la libertad de ver. Si estás en un restaurante, está hablando, pues ver esto y otro, y personas entrando, el mesero, y como distraído. O como un joven que llega y tiene sus audífonos. Para él es mucho respeto quitar uno y seguir oyendo por acá. Sí, sí, ¿qué dices? Pero cuando hay temor, saca los dos y pone toda su atención. Entonces, temer al Señor es decir, estoy escuchando, estoy oyendo, quiero oír cada palabra, quiero entenderte bien, me importa lo que tú estás diciéndome. Y si entra en la casa, apago la tele inmediatamente. Has entrado en una casa y siguen con la tele viéndote a ti, viendo la tele a todo volumen, pues ¿cómo te hace sentir? Si estás o no, no importa. Esa es la idea. Pues aquí temer al Señor es humildad, es decir, yo creo lo que tú me estás diciendo es la verdad y sí me importa. Entonces el orgullo, todo esto al fin de cuentas, según la Biblia, es no creer, no confiar, no humillarse, es decir, yo soy igual como un diosito. Yo decido, yo tengo en mi mente todo lo que necesito, o en mi cuerpo tengo todo lo necesario para vivir una vida buena. Soy autosuficiente. Ese es el orgullo. Pero ¿hasta dónde nos lleva, verdad, este orgullo? Vamos aquí al 12:15 de Proverbios. El capítulo 12 y el versículo 15. Proverbios 12:15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. El camino del necio es recto a sus propios ojos, es decir, para él no se equivoca. Si decide por un camino, es lo correcto y punto. Y no sabe, uno ahí en Brookings usan esto, no se raja, ya una vez decide y boom, yo jamás voy a cambiar mi opinión. ¿Pero por qué? Porque para él, todo lo que él hace y piensa es lo correcto. No falla. Y ahora vamos al capítulo 13, versículo 10. El capítulo 13 y el versículo 10. Por la soberbia, solo viene la contienda. Pues, ¿por qué? ¿Cómo es vivir con una persona que siempre tiene la razón? ¿Cómo es? Hay contienda. ¿Y cómo hablan? Con cierta actitud, como le hace a uno sentir inferior. Aunque no lo dicen directamente, sutilmente sientes como te están tratando como inferior, como medio tontito. Aunque no te dicen esto directamente, pero te hace sentir esto. Y nunca piden perdón. Entonces sí, hay contienda. Hay contienda. En donde andan, con sus amistades, en su casa, hay contienda porque nunca pueden decir, tienes la razón. Siempre es, yo tengo la razón. Ahora del 21, capítulo 21 y el versículo 4. 21, 4. Ojos altivos. ¿Cómo son ojos altivos? ¿Una idea? Como los chilangos, con los de la provincia, ¿verdad? Como cuando llegaron del DF a Irapuato. Hay otros de México aquí también, ¿verdad? Ay, wow, cuidado. A ver si pueden levantar obra aquí con ojos altivos. Ay, toda gente de la provincia aquí no saben nada. Pues aquí ojos altivos, sí, es como levantar la cara un poquito y ver para abajo. Y con lentes así es más fácil, ¿no? De ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, pecadores. Eso es pecado. Lámpara. ¿Cómo funciona una lámpara? ¿Para qué es una lámpara? Pues da algo de luz para guiarme a donde voy. Entonces la idea de lámpara es mi guía. Es como veo las cosas. Pone enfoque en ciertas cosas. Esa es la idea de lámpara. Es casi como conciencia. Y dice que su orgullo, ver todo de su punto de vista. Imposible captar cómo personas en otra cultura viven. Como a veces unos que viven aquí, dicen los gabachos, no tienen idea cómo pensar de vivir fuera de los Estados Unidos, aprender otro idioma, ni idea. Ven todo de su punto de vista y su punto de vista es lo mejor y punto. Y si quieren, pues aprenden inglés. Todo el mundo habla inglés. Es como uno siente como este de todo lo que hacen aquí y todo lo que hablan y es lo superior. Pues eso es lo que la Biblia dice. Lámparas son ojos altivos. Todo de su punto de vista es egoísmo. Y pues cómo les afecta a ellos, pues produce, según esto, produce pecado. Pecado. Egoísmo es pecado. Y el matrimonio no funciona con egoísmo. Es muy sencillo. Cada quien viendo su trasfondo. En el mero principio con Pamela a veces, pero siempre en mi familia hacíamos así. Y cualquier persona con algo de entendimiento haría así. Y ella de otro trasfondo, de la ciudad grande, en Portland. Y yo de la provincia. No vamos a más allá. El 20, ahora el mismo capítulo, pero el 24. Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres. Escarnecedor, no usamos esta palabra mucho. ¿Qué quiere decir? Ok, burla. Burlón, uno que insulta, uno que siempre desprecia. Me llama la atención porque cómo nos llega tan fácilmente por cómo somos, porque según la Biblia todos somos pecadores. Es más fácil bajar a uno que decir algo positivo para levantar. ¿De dónde viene? Pues viene desde la caída. Y veo en los niños, a veces, como hablan entre ellos sin darse cuenta, como pum, pum, cada quien. Y estaba pensando en aún las palabras que usamos, ¿no? Que para uno que es ateo, y sabemos que la A niega lo que es teo es Dios, teos, y entonces solamente tienen que atacar. No tienen que poner su propia idea, su propia postura, solamente es atacar y estar en contra de Dios. Es mucho más fácil. Y cuando veo en la tele, siempre están atacando a Obama, pues no vamos a entrar en la política. Estoy a favor de su postura sobre la inmigración, en eso sí, estamos muy de acuerdo, no soy republicano para nada en esto, pero es fácil atacar lo que él hace, pero ¿qué van a apoyar? ¿Qué van a poner en este lugar? Si están en contra, ¿qué? No, pues después vamos a ver, pero realmente tienen otra postura, ¿no? Y este, un burlador, este solamente tiene que atacar y hacerle a uno sentir como necio, tonto, o una palabra bien fuerte, estúpido, le hace a uno sentir esto. Y es como operan. Yo voy al gimnasio, pues hay otra palabra aquí también, mira, como incrédulo. Incrédulo. Pues la IN en contra, no creo. Pero no es algo positivo o aún inmoral, pues contra lo moral. Todo lo que Satanás ofrece es solamente en contra. No tiene que producir
o crear algo, solamente tiene que hacernos dudar lo que Dios nos ha dado. O distorsionar. Él no crea nada. Él no hace placer. Él no hace el placer. Dios hace el placer. Satanás solamente nos hace sentir que podemos nosotros decidir cómo usar el placer. Entonces, todo esto es para decir, pues, escarnecedor. Uno que burla, se burla, y cualquier competencia, ¡pum!, para abajo. Ahora, pues ya todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues el tiempo llega. El 16, vamos al 16, capítulo 16 de Proverbios, capítulo 16 y el versículo 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Destrucción. ¿Por qué? Porque uno que tiene orgullo no oye advertencias. Viene esto. Te juro. Es lo que la palabra de Dios dice. Viene esta consecuencia si no oyes. ¿A poco? Pues dice que la destrucción. Estaba hablando con Pamela de esto. A veces estoy esperando. Pues esta persona tan orgullosa, ¿por qué no cae? ¿Por qué no veo ya las consecuencias desde ya? Pero estaba hablando con Pamela diciendo, si creemos la palabra, ya comienza inmediatamente. Es que no vemos a veces. Es como nuestra hija nos habló de unos vecinos allá de ellos, una pareja muy linda, se juntaron y comieron juntos y este otro, y de repente se divorcian. Ella andaba con el coach de tenis, allí en el club de tenis. Pero todo aparentemente bien, pero ya el virus ya estaba allá por el orgullo, ya estaba trabajando, ya hubo consecuencias, pero no vimos todavía las consecuencias. Es como el joven que lleva una chica bien sexy y dice, este sí es para mí. Y los papás, los tíos, ay, hijo, por favor, no te conviene. Ay, ¿qué saben ustedes? Mira el fracaso de su matrimonio. ¿Por qué me van a dar consejos? Esta es la mía. Y está jalándola y no se da cuenta que aquí hay una piedra y un abismo allá y ¡pum! Cae allá. No oye las advertencias. Es lo que dice. El orgullo sí nos lleva a muchas tristezas. Hasta no es solamente la ética. Es algo eterno, según la Biblia. Jesucristo dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues está hablando de cosas eternas, no está hablando de ética. Ah, la vida va mejor si tienes humildad. Sí, pero es más allá que esto. Implica llegar a estar con Dios, con Jesucristo, con vida eterna, o ir a la destrucción, al infierno. ¿Por qué? Porque el orgullo es no creer, no confiar, no humillarte y decir, me equivoqué, hice mal, estoy viviendo las consecuencias, ahora lo admito. Cristo, entra, por favor, yo quiero una vida nueva. Yo quiero que me estés guiando. Yo pensé que sí sabía, pero ya me doy cuenta. Por favor, párame, dame un freno. Pues es lo que me pasó aquí hace 48 años, aquí en la universidad, unas cuadras de aquí. Es como, yo no puedo frenar, ¿quién soy yo? Fréname. Entra, yo no tengo sabiduría, sin dirección, entra. Esta es humildad y resulta en vida eterna, resulta en paz, no contienda, resulta en muchas amistades muy agradables. ¿Tenemos humildad? Padre, ayúdanos a creer que tu camino es lo mejor y que Jesucristo nos ofreció, dijo, toma mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde. Ayúdanos a creer esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.